Cuando quieras, Joaquín.
Pero porque hay aquí un montón de personas que pueden hablar mejor que yo y espero que hablen después de lo que es la ilustración y del artículo, de los artículos de Jesús. Pero en fin, voy a decir cuatro cosas, voy a hablar poquito porque somos muchos y para que todo el mundo pueda tener oportunidad de intervenir. Aunque no me resisto a decir una frase que solía utilizar Frank Sinatra antes de empezar sus conciertos, y era que decía: ¿cuánta gente hay en mi habitación? Pues yo digo lo mismo: ¿cuánta gente hay en esta habitación? Centrándonos en el asunto este, me parecen dos textos estupendos. Uno ya lo conocía porque participé en el libro, el otro no, y están muy bien escritos y además se leen con una fluidez que se agradece en cualquier tipo de trabajo. Y planteas algunas cosas que vamos a debatir, evidentemente. Por ejemplo, a menudo cuando hablamos de ilustración no definimos qué es la ilustración. Decimos: es la ilustración, los ilustrados, es una ilustración práctica, por un lado. Y por otro lado, sí, pues se dan algunas definiciones perdón, de lo que es la ilustración. Y cuando se dan unas definiciones de lo que es la ilustración, consecuentemente se deja fuera a un montón de casos, de posibles casos, de países o de ilustraciones, como lo queramos llamar, que suelen tener ilustración, aunque a veces, como en el caso español o en portugués u otros, se dice que no tienen ilustración. A mí me parece que es bastante difícil decir qué es la ilustración, sobre todo porque es algo que se va gestando, a lo largo del tiempo, a lo largo de los años. Cuando damos una definición de ilustración, lo hacemos desde el presente, viendo cómo ha sido el decurso histórico. Y entonces pensamos: pues la ilustración ha de ser esto, tiene estas características. Y lo que está fuera de estas características ya no es ilustración. Que siga el caso de Jonathan Israel, muy, muy estricto. O incluso, como dice María José, el caso de los cuatro franceses, que también es bastante, bastante estricto. Por otro lado, a menudo, como los franceses tienen una capacidad propagandística enorme, han conseguido que nos creamos que la ilustración es solo la francesa. Y entonces, si no tenemos Revolución Francesa, pues tampoco tenemos ilustración. Cuando se adoptan los conceptos, los contextos nacionales, que tú en parte lo criticas, y sobre todo en el segundo discurso, en el segundo artículo, yo creo, sin embargo, que los contextos nos ayudan bastante a entender qué son las ilustraciones, porque yo también hablaría de ilustraciones, no de ilustración. Volviendo a este congreso que organizasteis con María Victoria allí en el País Vasco, ilustraciones, ¿no? Y recogiendo algo que tú dices en tu trabajo, aunque lo refieres solamente a España, dices: España es un país que recibe ilustración y que la relaciona con su pasado, con su tradición. Yo creo que esto lo hacen todos los países, evidentemente, ¿no? Pero lo que pasa es que no nos damos cuenta de eso. Incluso Francia relaciona, digo Francia porque es como el emblema, ¿no? Relaciona la ilustración, sea lo que sea, con su pasado reaccionario y con su pasado moderno. De manera que yo creo que el contexto local o regional, como lo queramos llamar, puede tener bastante utilidad, porque no estoy tan seguro de que la ilustración sea algo unitario, más allá de cosas generales, como ese concepto, digamos, cosmopolita, que se lo damos nosotros ahora, y que tal vez ellos no se lo dieran tanto, no lo sé. Y más allá, por supuesto, de esa nueva sociabilidad y de ese nuevo lenguaje emocional y político que con el siglo XVIII se instaura. Por otro lado, como tú bien dices, no es un proyecto sistemático, y es que no puede ser un proyecto sistemático porque no es una persona hablando, sino diferentes personas construyendo diferentes discursos, diferentes prácticas y programas y demás, ¿no? En el caso de la ilustración española, lo que yo tengo, perdón por esta voz, porque es que tengo la garganta un poco regular. Lo que tengo son muchas preguntas que yo me he ido haciendo a lo largo de estos años sobre por qué sistemáticamente nos planteamos si existe o no existe ilustración en España, que es lo mismo que hace unos años se planteaba si existía o no había existido humanismo o renacimiento en España. Es como una característica española cuestionarse sistemáticamente qué somos o si somos algo, ¿no? Entonces también lo llevamos a la ilustración. Creo que mucho de esto, no lo digo por el artículo, por los artículos de Jesús, lo digo de una forma, una reflexión general, creo que mucho de esto viene porque desconocemos la historia de España y sobre todo la historia de la ilustración. Los que estáis aquí no, pero la gran mayoría de la gente sí. Y estamos en la Fundación Ortega y Gasset. Uno de los individuos que menos sabía sobre el siglo XVIII fue precisamente Ortega y Gasset. Y es alguien que no se cansa de decir que España no tuvo ilustración, que España no tuvo siglo educador. Sí lo tuvo. Lo que pasa es que él no lo conocía. Y él lo que sabía era sobre cosas sobre Francia. Una persona paralela a él, Eugenio d'Ors, escribe magníficas páginas sobre el siglo XVIII español. Y además se da cuenta de algo que tú también señalas en tu artículo, de una forma más conflictiva, que la ilustración tiene dos vectores. Por un lado, hacia Europa, ese criterio universal, digamos así, y por el otro lado, hacia las propias naciones. Y Eugenio d'Ors dice claramente que la ilustración crea nación, al mismo tiempo crea Europa, porque tiene dos direcciones. Él sí conocía muy bien el siglo XVIII y no Ortega y Gasset. Pero Ortega creó una opinión que a partir de ahí se ha ido repitiendo durante demasiado tiempo. También arrastramos otro tópico, el tópico de que España es una monarquía católica y un país conservador. Y como es una monarquía católica y un país conservador, y con censura, perdón, está en contra de la ilustración. Francia era un país católico, era una monarquía católica. Bueno, y ahí no se discute que tuviera, y también tenían censura, se prohíbe la enciclopedia. Tienen que irse a Holanda a publicar la enciclopedia. Pero nunca recordamos esto. Tenemos la idea de que Francia es el país de la libertad. Estoy recordándome ahora, por ejemplo, cómo trataban la legislación francesa a los actores, por ejemplo, en el siglo XVIII. Los trataban peor que aquí. La censura, hasta 1830 existe censura en Francia, etcétera, etcétera, etcétera. Nuestra legislación sobre la homosexualidad, por ejemplo, era mucho más permisiva que la suya. Cosas por el estilo, ¿no? En fin, creo que deberíamos pensar más o hacer, como comentábamos hace un momento, hacer más capacidad, más divulgación para que se conociera nuestro siglo XVIII. Un siglo XVIII que empieza a crear opinión pública y espacio público no con el trienio liberal, como tantas veces se dice, sino ya con Feijóo. Entonces, hay un momento en tus trabajos, en tus artículos, en que comentas el largo siglo XVIII y ves ilustración o ilustración fuerte, por así decir, en el trienio y un poco antes, con León de Arroyal y con algunos otros. Esto, bueno, las cosas que dices para caracterizar la ilustración de estos personajes, yo lo veo en Feijóo. Es verdad que hay un republicanismo que no está en Feijóo, evidentemente, pero la creación de opinión pública, la creación de un espacio público, la creación de un público como espacio de discusión, lo tienes ya desde 1726 con Feijóo, con el padre Isla, con Antonio Muñoz, con otros, y además de una forma muy 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 consciente de lo que se está haciendo. El conservadurismo español lo tenemos también en Francia, Mestre, lo tenemos en Alemania, Mendelssohn, Hamann, Herder, tantos otros, ¿no? Incluso los pietistas están en contra de la ilustración. Es decir, la contextualización territorial creo que nos vendría bien para contextualizar no la ilustración, sino las ilustraciones. Porque yo hablaría más bien de ilustraciones. Y bueno, voy a ir terminando ya para dar la palabra a ti y a los demás. Creo que también habría que tener en cuenta el perdón, este binomio que tú desarrollas mucho en el segundo escrito sobre el centro y la periferia, al hilo de la teoría esta de los del policentrismo, ¿no?, que ahora está tan de moda. Yo creo que en algunos aspectos eso funcionaría, pero en otros no. Por ejemplo, en cuestiones como urbanismo. En el urbanismo, el control de la Academia de Bellas Artes es férreo. Cualquier arquitecto, cualquier ayuntamiento que quiere construir en cualquier lugar algo, tiene que llevar a la Academia los planos. Si los planos no se aceptan, no puede construir. Y esto porque se quiere dar una imagen muy concreta de la monarquía. De manera que ahí no hay policentrismos, ahí hay un centro que está trabajando, ¿no? E igual que en algunas otras cuestiones relativas al urbanismo, las ordenanzas municipales. Por ejemplo, a partir de los años 60 y 70, las ordenanzas municipales son casi todas idénticas. También por este motivo, porque se ajustan a las normativas de la academia. En fin, bueno, tengo por aquí más notas tomadas, pero no me voy a extender más, porque bueno, quiero que hablemos todos, y solamente he dicho esto para dar un poco de cancha, y porque también creo que deberíamos olvidar la teoría de los frutos tardíos. Me refiero a que es una teoría de Menéndez Pidal, que tú en parte recuperas cuando nos dices que la ilustración española es la de Arroyal y la de, o lo he entendido yo quizá mal, porque me estás haciendo gestos como que no es así, ¿no? Entonces yo lo retrotraería por estos motivos, ¿no? Igual que también tantas veces se habla de la ilustración española es una ilustración práctica frente a otras ilustraciones. Hasta donde yo sé, todas las ilustraciones son prácticas, porque precisamente lo que quieren es poner en práctica unos pensamientos, y la manera de demostrar la ilustración es cambiar la realidad, cambiar el mundo. ¿Cómo lo cambias? Con los hechos prácticos, haciendo mejores carreteras, haciendo hospicios, también cambiando el pensamiento, evidentemente. Pero el pensamiento cambia cuando cambia la ciencia, no al revés. Entonces, todas las ilustraciones yo creo que son prácticas, incluso a veces hasta utópicas, ¿no? Los franceses quieren que su país esté recorrido por canales, y que desde el norte, desde el Atlántico hasta el Mediterráneo, lo atraviesen para poder vehicular y organizar la economía y las comunicaciones. En España también se quiere hacer algo parecido, y se llega hasta donde se llega en cada caso, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Malo o bueno? Yo creo que es que bueno, pero es una aplicación práctica del pensamiento. Por eso en Italia tenemos cosas parecidas. Todas las reformas que se están haciendo en Europa son aplicaciones prácticas de pensamiento. Entonces, lo digo porque a menudo se caracteriza solo a la ilustración española como una ilustración práctica. Y me parece que habría que mirar desde más arriba, más alrededor, para intentar caracterizar la ilustración. Bueno, ya ves si me caí ya.
Que puede seguir.
No, ya no soy más. Gracias, cedo mi derecho. Gracias.
Bueno, gracias Joaquín y gracias también María José por la invitación.
No, yo no doy las gracias porque esto es un marrón.
Ya. Sí, voy a dedicar un poquito de tiempo a contextualizar los dos papers, porque también si no yo creo que no se entiende muy bien el sentido que pueden tener. Yo no soy un especialista en historiografía, es lo que yo tengo que decir, ¿eh? O sea que de alguna manera si hay alguien especialista en historiografía, seguramente estos papeles me resultarán seguramente débiles y poco construidos, ¿eh? Básicamente yo me he interesado por esto, por escribir sobre esto, sencillamente para de alguna manera estar un poco al tanto de alguna manera de los paradigmas nuevos que van saliendo respecto a la ilustración, de alguna manera un poco para estar un poco al día de lo que va saliendo y para de alguna manera también interpretar mi propia investigación en torno a esos paradigmas, de alguna manera intentar colocar, situar esa investigación que estoy realizando en esos paradigmas generales. Es un poco el sentido que tiene estos papers. O sea, no son unos trabajos específicamente de historiografía, una cosa a la cual yo me dedico, pero muy marginalmente, sino más bien un poco el sentido de seguir cómo se va reinterpretando la idea de la ilustración y cómo de alguna manera mi investigación puede relacionarse con esas interpretaciones. O sea, que tiene un sentido, si me puedo permitir un poco la expresión, de autorreflexión sobre lo que escribo y por qué eso que escribo puede tener un poco de sentido dentro de esas interpretaciones generales. Y luego tiene un segundo sentido que quizá Joaquín lo ha comentado, que está ligado un poco con el tema un poco efectivamente de la dignificación de la ilustración española. O sea, efectivamente es un tema que a mí, a medida que voy estudiando y que voy haciendo mayor, por decirlo de una manera, a medida que vas echando años a tu trabajo, te vas dando cuenta que efectivamente es un tema que hay que abordar y que hay que atacar de una manera, si se me permite, un poco combativa. Porque efectivamente el problema de fondo es que los grandes trazos historiográficos que ya vienen de la ilustración sobre un poco el tema de que en España no hubo ilustración, hubo una ilustración pues insuficiente, débil, etcétera, pues de alguna manera siguen estando ahí, siguen sin de alguna manera desaparecer, ¿no? Entonces, en fin, cuando lees un poco la historiografía más reciente y sigues viendo que de alguna manera estos tópicos, bien por su expresión, por su expresividad o bien por su ausencia, se siguen manifestando, es cuando de alguna manera, en fin, uno ya creo que tiene que tomar un poco también la conciencia de que una parte de su trabajo es intentar combatirlos, intentar un poco que la frontera del conocimiento se mueva, integrando también un tipo de investigación, creo que es una investigación pues madura, bien desarrollada, especializada y profesional, que ciertos ámbitos pues siguen sin integrar. En parte por problema nuestro, también lo digo cuando hicimos el prólogo de Oxford, porque de alguna manera creo que difundimos mal y no difundimos en contextos internacionales, y en el sentido muchas veces en nuestra investigación, que yo creo que es absolutamente homologable y asimilable a cualquier internacional, no llega porque no somos capaces efectivamente de comunicarla, a lo mejor sencillamente en el lenguaje adecuado, pero también porque existen cordones sanitarios que de alguna manera hacen que esas viejas interpretaciones sigan dejando fuera la ilustración española. Cuando Jonathan Israel apenas menciona a España en sus tres volúmenes de libros, apenas lo menciona. Cuando Joel Mokyr, por ejemplo, en su magnífico libro, por otra parte, sobre la política económica ilustrada, Gran Bretaña 1750-1850, mete dos notas a pie de página sobre España y pone en vinculación España con el caso de Rusia. Yo fui invitado en Turín a un seminario en el que se homenajeaba a Mokyr. Y se lo dije, pero ¿cómo puede ser posible que todavía estemos en el momento en el cual se esté de alguna manera poniendo en la misma nivel España con Rusia, en el siglo XVIII? O el último libro de Pasten también. España aparece, yo creo, citado una vez con Fijó, pero tampoco cita Vicaría, con la situación italiana. Entonces, de alguna manera, seguimos jugando con los esquemas de ilustración potente, poderosa, fuerte.
Perdona que te interrumpa, es que yo creo que son inercias más amplias. No tiene que ver solo con la ilustración, son inercias de estudio. De que se hable de lo que se hable de Europa, no se habla del sur de Europa y de España desde luego nada. Porque, bueno, perdón.
Sí, bueno, efectivamente, no sé si...
Por situarlo un poco más amplio.
Bien, en cualquier caso, en este caso, es claro que estamos arrastrando unas rutinas muy fuertes y que, en mi caso, pues de alguna manera, yo creo, viendo lo que, en fin, lo que era en parte mi trabajo y viendo también el trabajo de mis colegas, de mis compañeros, que es un trabajo, encima, yo creo que perfectamente homologable al trabajo que estaba haciendo fuera, pues de alguna manera el poco impacto que ese trabajo está teniendo para cambiar esas grandes rutinas historiográficas es una cosa que yo creo que nos tiene que preocupar a todos, porque si no, efectivamente, seguimos siendo una comunidad pues cerrada, pequeña, y no tenemos capacidad pues de influir en las grandes líneas de reflexión, ¿no? De alguna manera, esas son las dos cuestiones un poco que me llevaron un poco a escribir esto. Por un lado, pues una autorreflexión sobre lo que estaba planteando, sobre todo al hilo de leer a Israel, ¿no? De alguna manera ahí vi otra vez que otra vez se volvía a plantear una frontura muy rígida, ilustraciones, ilustración radical, ilustración moderada, la ilustración solo es ilustración radical, empieza con Spinoza, por tanto todo lo que no es ilustración materialista, radical, etcétera, queda fuera, por tanto todas las luces moderadas quedan fuera, por tanto España otra vez vuelve a quedar fuera, pues, bueno, también queda fuera una parte de la ilustración francesa y bueno, tantas otras ilustraciones nacionales. Entonces, bueno, al hilo de eso un poco, pues me interesé y traté un poco de plantear esto, planteé un poco el libro de Oxford, aquí hay tres o cuatro autores, ahí empezamos a tener una discusión, si recordáis, cuando yo estaba acabado, pues efectivamente, hasta dónde llegamos en nuestra crítica a esto, ¿no? Hasta dónde llegamos en la dignificación de la educación española, Joaquín era el más radical, Juan y yo estábamos en posiciones un poco más intermedias, efectivamente hay que defenderlo, pero bueno, el sentido del libro era ese, era de alguna manera en un contexto internacional decir, hay una ilustración, que es una ilustración asimilable y homologable a los demás y que merece, bueno, de alguna manera, respeto, ¿no? Bueno, entonces entrando ya un poquito en las cuestiones que plantea Joaquín, aunque tenía algunas cosas más que decir, pero bueno, las puedo de alguna manera reservar. Yo sigo pensando que el fenómeno de la ilustración es un fenómeno único, ¿eh? Y efectivamente, aunque el tema de los contextos nacionales a partir del libro del año 62 es un tema, yo no dudo, de su utilidad extrema y extraordinaria, que ha tenido efectivamente acercarnos a la ilustración como fenómeno de ilustraciones, ¿eh? Yo no, en absoluto dudo, yo creo que ahí lo digo también, o sea, nos ha permitido conocer muchísimas ilustraciones periféricas poco conocidas, nos ha permitido ver cómo las ideas circularon, cómo las ideas ilustradas luego se aplicaron en contextos distintos. El tema de los contextos nacionales yo no lo discuto, la importancia, ¿eh? Si uno de todas formas se fija en el libro del año 62, el de la ilustración en el contexto nacional, no hay un capítulo dedicado a España, volviendo otra vez al tema este, ¿eh? O sea que dentro del mismo enfoque del contexto nacional, España queda fuera, ¿eh? Estamos en una situación un poco como absolutamente marginal, ¿eh? Pero yo sigo defendiendo la idea de una ilustración única. ¿Por qué? Pues por los un poco, en el segundo papel creo que es un poco el que plantea, hay unas dificultades, yo creo, de interpretación que son fuertes. Es decir, ¿cómo definimos los contextos nacionales? Colombia, que no existía como país y que sin embargo recibió la ilustración y que era una parte de la monarquía española, ¿cómo lo interpretamos? ¿Cómo interpretamos los estados italianos? Que eran no sé cuántos y que...
Pues como estados italianos.
Sí, ¿no? Bien, como, sí, pero ya
no
sí,
con el presentismo sí, de ahora, sino con,
bien, pues
con
eso, el momento, ya, ¿no? Pero cuando se escribe sobre contextos nacionales, se escribe en Italia. O en Colombia, que no existía en ese momento. O en Grecia, el libro de Mitro Milides, un libro excelente, donde no había una identidad territorial, había una identidad de lengua, donde lo que identificaba a los diferentes grupos de la legislación griega eran grupos que se comunicaban por una lengua, o sea, la identidad, y no venía en términos de territorio, sino en términos lingüísticos, ¿eh? Y luego lo que también indicó ahí, o sea, en el caso de la ilustración española, reconocemos que la ilustración española, pero claro, luego estamos también hablando de que hay ciertas ilustraciones regionales que también tuvieron importancia. Si aceptamos eso, estamos descuartizando no solo el sentido de ilustración, sino el sentido también de la ilustración española. Y luego descuartizamos la ilustración regional porque consideramos que efectivamente dentro de esos contextos regionales también había experiencias de ilustración distintas entre... Entonces, claro, el tema de descuartizar la ilustración, en fin, yo lo comparo con un ejemplo como los matrioscas, ¿no? Vamos abriendo una caja y luego abrimos otra y abrimos otra, al final lo que te hace es perder un poco la idea central, que es la idea de que efectivamente todo se tiene sentido porque hay un movimiento, que es un movimiento relativamente unitario pero plural, que tiene un cierto cosmopolitismo, y además yo creo que de alguna manera eso es ser fiel a como ellos lo vivieron, a como los propios ilustrados vivieron. O sea, los ilustrados españoles, yo creo que escribían y vivían y se enrolaban en ese momento, tenían una conciencia de pertenencia a esa república pues abstracta, entonces además en términos interpretativos
con ello, sí. Pero yo creo que después está esa aplicación,
¿eh? Sí, yo no, sí, yo no,
porque hay unas ideas matrices, o como las quieras decir, en efecto, sí, que están funcionando, sí, son, sí, comunes, si quieres,
sí, sí,
como las quieras llamar,
sí. No, yo no te habría dedicado a la ilustración española fundamentalmente, por lo cual no puedo decir que no existió, ¿no? Lo que quiero decir es que yo creo que se puede realizar ese trabajo de contextualización de ilustración en contextos nacionales sin perder de vista y sin romper el sentido unitario de la ilustración. Y esto también porque pues, he trabajado con Robertson o con Ferrone, que son personas que en ese sentido sí que han trabajado. Robertson ha hecho un libro excelente. Y lo que ha hecho ha sido comparar el caso de Nápoles con el caso de Escocia, ni más ni menos. Y lo ha hecho diciendo... esto se puede hacer dentro de un armazón que es una ilustración única. O sea, la ilustración fue un momento único que se de alguna manera manifestó en dos contextos distintos. De alguna manera yo creo que esto se puede hacer así. Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo. Si comparto muchas más cosas, no creo que estoy totalmente de acuerdo que efectivamente el hecho de que España fuera una monarquía católica, conservadora, absolutista, no dice la posibilidad de que existiera una ilustración, ni efectivamente la hace diferente, efectivamente, de un ejemplo distinto. Lo que hace efectivamente es asimilarla a otros ejemplos nacionales distintos. Efectivamente, muchas veces nos olvidamos que, efectivamente, entre Francia y España el modelo político era el modelo similar. Era un modelo similar. Y las búsquedas de salida a ese modelo, pues fueron bastante similares en Francia y en España en algunos sentidos. Con esa presencia de Gran Bretaña, de esa monarquía mixta, con una posible salida a esa monarquía absoluta, y eso es muy importante en Francia y también es muy importante en España. Entonces, de alguna manera, efectivamente, se ha escrito un libro sobre las luces católicas explicando que efectivamente el hecho de que un país fuera una monarquía católica no impedía en absoluto la recepción de la ilustración y su aplicación.
Por eso es interesante, creo que está muy bien traído lo que señalas de la compatibilidad de la ilustración con la fe, creo que lo dices, algo así.
Sí, efectivamente, sí.
Y la bibliografía que hay sobre eso, porque
todos los grandes ilustrados, en definitiva, pues en fin, católicos, en definitiva, ¿no? Y ciertamente eso nos decía la posibilidad de que, por ejemplo, se estuviesen desarrollando ciencias como la economía política, que era básicamente laica. Y que por tanto rompía todo ese esquema de una manera silenciosa, y así que los ilustrados solamente, o sí que, digamos, el poder, la censura, efectivamente, a lo mejor fuera tan consciente de eso. También estoy de acuerdo, efectivamente, la creación del espacio público, la creación de la opinión pública, la creación del público, efectivamente, empieza con Feijóo. Y quizá con anterioridad, efectivamente, hay grandes momentos de gracia, eso no lo discuto. Lo que sí me parece importante, y yo creo que también es una cuestión general en toda la ilustración europea, es que el fin de la guerra de los 7 años marca un cambio de aceleración, marca un cambio de ritmo. Marca un buen ritmo, o sea, ahí hay un acontecimiento que es no solo bélico, sino que es efectivamente otra vez de reapropiación de territorios, de otra vez de dominio, de Gran Bretaña emerge ya como un país central. Efectivamente está el modelo británico como una explicación de por qué Gran Bretaña había sido capaz de ganar esa guerra. Y efectivamente yo creo que los ilustrados se dan cuenta que eso era debido a que efectivamente había un sistema político, un sistema de libertades civiles, una opinión pública que estaba funcionando allí, que en los partidos, en las monarquías absolutistas no funcionaba, y eso era una de las razones por las cuales Gran Bretaña sabía. Entonces yo creo que, y lo digo en algún sitio, yo creo que ahí es un momento, yo creo, muy distinto, y es un cambio de aceleración muy claro en Francia, sin duda alguna, después de la guerra o al hilo de la guerra, en España también, y luego se habla del momento del gran momento entre la revolución americana y la revolución francesa, donde el lenguaje político cambia de una manera radical. Pues efectivamente no es, yo no identifico la ilustración mucho menos con los Arroyal, Foronda y tal, en absoluto, pero sí creo que efectivamente pues hay, como en todas, hay una cronología que también efectivamente hay que tener en cuenta, y la cronología española, creo que lo digo en algún momento, es bastante similar a la europea, es bastante similar, con una ilustración pues más o menos temprana, un momento de aceleración después de la guerra de los 7 años, y un segundo momento al hilo del cambio, sobre todo en el lenguaje político, y de alguna manera la aparición de ese gran debate de constitucional de finales del siglo XVIII. El tema del policentrismo, vuelvo a lo antes, yo lo saco ahí a colación fundamentalmente en términos de que la ilustración española, yo creo, fue policéntrica, es decir, que de alguna manera también ha habido una gran tradición historiográfica que identificaba la ilustración española con los grandes funcionarios de la corte y la ilustración un poco oficial. Y yo creo que en las últimas décadas pues van descubriendo que efectivamente hay ilustraciones que están despegadas de esa gran ilustración central, que funcionan con sus propias dinámicas, que no siempre son asimilables a esa ilustración oficial, y que en ese sentido yo hablaría de policentrismo, no en el sentido de, en el sentido de que efectivamente pues hay diferentes centros que de alguna manera coexisten, se relacionan entre ellos, y de alguna manera yo creo que de alguna manera tienen esa idea un poco común de llevar a cabo un proyecto que es colectivo, pero que a la vez tiene implantaciones diferentes y ritmos distintos. Y respecto al tema de la ilustración práctica o no práctica, hombre, yo también lo saco a colación fundamentalmente también como una crítica a la vieja historiografía, empezando por Casirer y acabando en Jonathan Israel, que identifica... No,
evidentemente.
No, y si lo es también. Pero que identifica la ilustración con los grandes sistemas filosóficos, con una visión muy absolutista de las ideas, es decir, Israel. El monumento fundacional es Spinoza, y a partir de ahí ya todo lo que no tenga que ver con eso, pues deja de serlo. Entonces, claro, en España, efectivamente, no sé si hubo grandes sistemas filosóficos a la altura o similares a ellos, ¿no? Lo que sí hubo claramente es la recepción de esas ideas y una ilustración que práctica, que por ser pragmática y aplicada no deja de serlo. O sea, es que eso también es otro error. O sea, no por no haber tenido un Descartes, éramos unos ilustrados, es que no tiene nada que ver. Sencillamente, yo creo que los ilustrados estaban leyendo las ideas con una visión diferente a la formación de grandes sistemas filosóficos en donde encajarlas. Y de hecho, lo digo en el momento, yo creo que a ellos les importaba un pimiento que les calificaran como espinocistas o tal. Ellos lo que querían de alguna manera es ver cómo todo ese, en fin, todas esas nuevas prácticas, esos nuevos lenguajes, esos nuevos conceptos, esos nuevos sistemas podían ser apropiados o reapropiados y podían ser un poco luego adaptados a, y podían servir un poco con un sentido de transformación y de modernización, ¿no? Entonces la idea un poco de ilustración práctica va en defensa de la propia ilustración, porque efectivamente la francesa tiene un componente práctico impresionante, ¿no? Los grandes diccionarios de ciencias y artes, en fin, o sea, ¿no? Pero hay detrás, parece que esos grandes sistemas filosóficos en los cuales parece que España se queda un poco fuera, ¿no? Yo de todas formas quería decir, bueno, tenía más cosas que decir, pero voy a acabar diciendo una cosa que a mí me parece importante. También un poco, dado que nos hemos juntado una comunidad de 18istas y que de alguna manera cada uno estamos en nuestro lado, en nuestra disciplina, pero que de alguna manera compartimos, yo creo que no solamente un espíritu, sino también unos objetivos investigadores pues relativamente de fondo comunes, ¿no? Y en ese sentido a mí me parece pues que tenemos que seguir trabajando recuperando las figuras secundarias, las figuras quizá no solo centrándose en las figuras, sino yendo a las figuras secundarias, figuras pequeñas que parece que no tienen importancia, pero que tienen, yo creo, mucha importancia. Creo que en España es muy importante y muy necesario hacer estudios comparados. Yo creo que estamos muy atrasados. O sea, estudios comparados, estudios que nos permitan efectivamente ver si estaban haciendo productos innovadores, eran productos sencillamente que estaban... Yo hice un trabajo ahora sobre Graves, sobre los discursos mercuriales, en el que demuestro, y está publicado ya, que es una copia del Journal Economique. Es una copia, o sea, no es otra cosa. Entonces llevamos años y años y décadas trabajando con los discursos mercuriales de Graves, y al final los discursos mercuriales fueron sencillamente una copia del primer journal, periódico en Francia, que trabajaba sobre temas de economía, etcétera. Y tengo ahí un listado publicado de todos los artículos. Entonces, de alguna manera es muy importante tener los estudios comparados, pero de alguna manera nos permite situar efectivamente dónde estaban la ilustración española, dónde estaban los ilustrados. Es muy importante trabajar sobre manuscritos, sobre fondos, por eso también lo que nos revela una circulación, nos revela un tipo de circulación que muchas veces no era oficial, pero que era de una importancia extraordinaria también, ¿no? Yo hemos sacado un trabajo sobre Condorcet y sobre el esquí, sobre el flojo del espíritu del desarrollo humano, empezó a publicar en 1817, y hay un manuscrito 4 años después de publicado por Condorcet, 4 años después de publicado el libro de Condorcet, hay un manuscrito en España donde hay una traducción literal, sin censura, del esquís de Condorcet, que pasa por ser la mayor expresión de la idea de progreso y de desarrollo en España, 4 años después, que está circulando por élites por lo menos de la jerarquía católica. Bueno, en fin, creo que es importante que sigamos trabajando sobre la idea de Londiguet también, en fin, y que esas cosas yo creo que de alguna manera pueden también servir para que de alguna manera estas rutinas están instaladas pues poco a poco se puedan ir poco a poco disolviendo. Nada, por mi parte.
Muchas gracias. Bueno, antes no te he dado las gracias, pero bueno, que te agradezco muchísimo que te hayas desplazado, que hayas dejado todos tus trabajos y que hayas venido de manera desinteresada. De verdad, muchísimas gracias. Bueno, pues empezamos con el turno de palabras. Como habrá mucha gente que quiera, Juan Pimentel.
Gracias.
Paco.
Ay, gracias.
Paco. Bueno, yo me pongo, si nadie... Vale, yo. Gerardo. No, a ti ya te he puesto.
Tú vas el primero. Perdona, tú vas el primero.
Fermín. Susana, porque te voy a mencionar y tendrás que hablar.
¿Puedo, presidente, un apunte último? El segundo paper acaba, creo que, de ser publicado, y aquí está la editora, que es Terenaga, ¿eh? Yo creo que acaba de salir ahora mismo, ¿no? Si no me equivoco, ¿no?
Por estoy eso. Recibiendo ahora
vale. Bueno, vale, si queréis, empezamos y después que se vaya sumando, porque supongo que todo el mundo más o menos querrá hablar, ¿no? Que luego sigo apuntando más adelante. Juan.
Bueno, es un tema anchísimo, ¿no? En el que pues sí da cierto apuro hablar de, delante de mucha gente que lleva toda la vida trabajando en la ilustración, ¿no? Yo me fijaría como historiador de la ciencia, claro, a mí hay algo, bueno, primero me encuentro algo comprometido con el primero de los textos de Jesús, porque yo participé en ese monográfico en el que tratábamos de hacerle ver al público anglosajón en qué consistía la ilustración española. Yo insistiría en algo que la historia de la ciencia ha reforzado en los últimos años, que son los contextos de producción de las cosas, dónde se producen y con qué objeto. La propia fórmula, el propio concepto de la ilustración, a poco que hagamos un repaso así, siquiera somero, desde Cassirer hasta las grandes formulaciones de Peter Gay y de toda la gente que ha tratado de construir la ilustración y, por decirlo con los términos de Adorno, de salvar la ilustración. En el caso español es muy apreciable que en los años 80, cuando este país se incorporaba a Europa y trataba de rescatar, de salvar la ilustración española, ¿no?, de sumarse, de demostrar que la especificidad hispánica era un cuento, que aquí no había nada de distinto, sino que todos participaban del mismo espíritu, ha sufrido en los últimos años, como la propia idea de la transición, como la propia idea de la revolución científica, muestras que hablan de la modernidad española, ha sufrido un retroceso, un momento de inflexión o una duda, ¿no? Estamos dudando de todo eso. Estamos cuestionándolo, pero también depende de a quién nos dirijamos. Es verdad que cuando hablas fuera, en el extranjero, uno trata de salvar la ilustración. Esto es notable cuando en Historia de la Ciencia, por ejemplo, el libro este que se ha citado de los contextos nacionales de la ilustración, ¿no?, el de Roy Porter y Nicholas Cage, ¿no?, un libro clásico, ¿no?, que efectivamente el papel es completamente marginal, ¿no? Esto suele encender las venas más patrióticas y además la constatación de algo evidente, que en España, por supuesto, y en Nueva Granada también, y en la Patagonia, ha habido ilustración, como ha habido ciencia, como ha habido arte, como ha habido otras formulaciones grandes. Entonces, yo insistiría, en la primera intervención, en fijarnos en el contexto de producción, a quién hablamos, y segundo, claro, de qué hablamos y cómo pesamos, ¿no?, en el libro que coordinasteis vosotros, Paco y María José, sobre la sombra de la leyenda negra, que también participamos unos cuantos, también me tocó hablar de ciencia también, y decía al principio, es una cosa que es de estos debates que son prácticamente metafísicos o parapsicológicos, ¿no? ¿Ha habido ilustración en España? Bueno, pues claro, ¿cómo se demuestra esto? Claro, cuando ves cuando bajas a los objetos concretos, que es lo que dices tú, vamos a comparar, ¿no? Vamos a ver qué pensamiento económico, qué realizaciones en el ámbito de la ciencia, qué mapas ha habido en España, ¿no? ¿Qué mapas? Por ejemplo, ahora que he estado con los mapas recientemente, pues las cartas, el levantamiento de la Carta Geodésica de España, que es una empresa completamente ilustrada, una empresa frustrada que nos habla de la ilustración retardada, de la ilustración insuficiente, de ese proyecto que nunca acaba, ¿no? Y que, como decía Cassirer, que era la ilustración, por cierto, que era un proyecto destinado hacia adelante, que nunca se resolvía. Pues claro, cuando lo comparas con los Cassini, con las cuatro generaciones de Cassini y la Academia de Francia, y los mapas geodésicos de Francia, pues sí, tenemos una ilustración en esos aspectos, más débiles. En otros muchos no, dicho sea de paso, ¿no? Hay que tener en cuenta la dimensión americana, ¿no?, de la monarquía. y hay que tener en cuenta las grandes realizaciones que se hicieron. Ese es un debate, yo creo que forma parte de la psicología española, además que tenemos, somos un país con poca confianza en nuestro pasado, no en nuestro futuro, en nuestro pasado. Entonces dudamos periódicamente, y son dudas que saltan periódicamente sobre el peso de la Ilustración española. Ha habido burguesía, yo me acuerdo cuando estudiábamos, María Victoria ha sido profesora, mi primera gran profesora del 18, y nos hemos pasado la vida, ¿no? Hemos sido un país discutiendo, nos hemos pasado la vida discutiendo y detectando si ha habido revolución industrial, si ha habido revolución burguesa, si ha habido ilustración, si ha habido revolución científica, si ha habido Estado moderno. Entonces somos un país que no es que desconfiamos del futuro, que por supuesto, sino que desconfiamos muy a menudo, sobre todo en nuestro pasado, o quizás son dos cosas que están muy relacionadas.
Una postilla, aunque no me toca hablar, una postilla de lo que estás diciendo, que tiene que ver con un testimonio del siglo XVIII. Cuando Sempere y Guarinos va a empezar a hacer su biblioteca de Carlos III, le escribe a Juan Andrés, que está exiliado ya en Italia, para decirle que lo va a hacer. Que cómo lo hace, que si no sé qué. Y Juan Andrés le dice una cosa muy simple: déjese de cuentos. Simple y llanamente, haga como hacen los otros países. Ponga lo que hay. Y punto. No se ponga a discutir si tenemos, si no tenemos, hasta cuándo, hasta dónde. Póngalo. De lo posible.
Bueno, y luego para acabar eso, o sea, creo que hay un trabajo muy clásico en la historia de la ciencia de Dorinda Outram, que en un libro colectivo dirigido por Polinsky, Clark y Simon Schaffer, que se llama Las ciencias de la ilustración, abre ella el libro con un trabajo bellísimo que se llama La ilustración nuestra contemporánea. Y efectivamente la ilustración es un tiempo histórico en el que siempre nos medimos, ¿no? En el que, como has dicho tú aquí, o antes tú, que tiene que ver el presente, tiene que ver con cómo nos proyectamos nosotros. Entonces la pregunta de qué es la ilustración y si somos ilustrados o suficientemente ilustrados suele tener bastante que ver con cómo nos situamos nosotros mismos en el contexto, ¿no? ¿Somos ilustrados los españoles? Pues sí. ¿Somos tan ilustrados como Spinoza o como Israel o como Bakhtin? Pues depende cómo lo miremos, ¿no? Hay muchísimas cosas que Bakhtin, Israel y que toda la literatura anglosajona desconoce, entre otras cosas porque no leen español. O sea, es así de sencillo. Y es verdad que nosotros publicamos poco en inglés, ¿no? Pero hay una... Sí. Hay una mirada de superioridad y de, por supuesto, y de que nosotros no damos la talla y que somos, como decía Feijó, pues eso, los indios del resto de los europeos, ¿no? Son debates difíciles de zanjar. No hay una balanza historiográfica donde se mida todo y se pese y digas, vamos a llegar a una conclusión que va a sancionar el debate. Pues no.
Bueno, a lo mejor se empieza a solucionar ahora porque el ministro de Educación y Cultura inglés, británico, ha recomendado a los ciudadanos ingleses que aprendan español, porque es una lengua de futuro y una gran cultura. Entonces, a lo mejor, dentro de 200 años...
Eso es para mejorar el vibrante.
Bueno, yo quisiera empezar por el principio. Que tengamos una idea clara de la palabra. ¿Por qué decimos ilustración? En Francia no se dice ilustración. La línea no tiene nada que ver filológicamente con la ilustración. La ilustración es palabra que no se mencionó nunca en el siglo XVIII. La hemos inventado en el XX. En el XVIII se decía solo siglo ilustrado, pero no ilustración. Y deberíamos tener una visión clara de lo que significa la palabra ilustración en el 18, porque tiene muchos matices. Y naturalmente, para decir que un personaje es ilustrado, hay que precisar qué clase de ilustración es la que hay. No es lo mismo, por ejemplo, hablar de Jovellanos que hablar de Arroyal o hablar de Trigueros. Cada uno tiene una ilustración distinta. Entonces convenía precisar primero que la ilustración no es unitaria, segundo que es temporal, que no se puede traspasar ni antes ni detrás, es una época de la historia de España. que puede coincidir, y naturalmente una filiación con la ilustración francesa, que no es ilustración, que es las luces. Entonces, yo apunté aquí algunas cosas que podían no ser interesantes, pero bueno, no es lo mismo la ilustración que pueda haber en Madrid que la hay en otras partes de España. El propio Madrid, la capital, tiene un movimiento que podríamos llamar ilustrado, que no es exactamente igual que el de la periferia. Es decir, hay que saber matizar, porque si no se encaja todo y se hace una palabra con múltiples significados y podemos no llegar a entenderlo. Entonces, para mí, lo que ocurre en España, sobre todo en el reinado de Carlos III, es una modernización o un intento de modernización del país en todos los órdenes, menos en el filosófico, que creo que la filosofía española no brilla mucho en esa época, pero sí la práctica de la política, lo que se hace, lo que aparece, eso es lo que nos debe importar. ¿Cuál es la consecuencia de ese pensamiento? Tipo urbanístico o no urbanístico, literario, de todas formas, pero teniendo en cuenta que la ilustración, como digo, tiene muchos matices, y no es lo mismo, por ejemplo, pues no sé, un edificio como, no sé, la Casa de Correos de Madrid, que para construirla tuvieron que derruir 30 casas. No es lo mismo una casa que se levanta en esa época, no es lo mismo que el funcionamiento de tal o cual academia, por ejemplo. Son matices. Y después, no sé, también hay que tener presente el aspecto religioso. Hay una ilustración cristiana que representa a Jovellanos, pero hay también una ilustración no creyente, incluso atea, que puede representar Marchena. Es decir, vuelvo a lo mismo, no hay que hablar de ilustración, sino no ilustraciones. Y si queremos cambiar la palabra, será mucho mejor. Pero en todo caso, saber que son muy diferentes las consecuencias de esos pensamientos y de esas actitudes. Y bueno, pues creo que con eso tengo bastante.
¿Dónde está?
Ay, es verdad, que está aquí la grabadora. Perdón, perdón, perdón.
O sea, no, se graba más cuenta. Bajito.
¿Quién le toca hablar? Para dar. Déjala que le
diga. Vale, pues a mí me parece fundamental poner estas cosas encima de la mesa y sobre todo intentar combatir los tópicos y los estereotipos que están plagados, nuestra historiografía plagada de estereotipos. Y una de las cosas también que a mí me pone muy nerviosa es esa idea de anomalía que antes se ha citado. Somos anómalos, España es anómala en todo, en todo. También es anómala porque se ha dicho tanto, la ilustración española, cuando se dice que ha existido, ha sido tardía, imitativa, insuficiente y demás. Entonces, me quiero referir, quisiera poner dos ejemplos de hasta qué punto estos son tópicos y tópicos que habría que rebatir. Por ejemplo, el término de tardía. Quiero poner un ejemplo. Bueno, y se dice que la ilustración española llega hasta los 1820-23 y tal, y que empieza muy tarde. Por eso antes he mencionado a Susana. Es que a mí me parece que hay que reivindicar o hay que volver a los novatores. Y pongo un ejemplo, los novatores creo que son los que introducen a Newton en España. Y esto es a finales del siglo XVII. Comparémoslos con Francia, con el ejemplo paradigmático de lo que es la Ilustración. Pues en Francia a Newton no se le traduce hasta 1738. Es Madame du Châtelet la primera que traduce a Newton. Y no es hasta 1738. Entonces, ¿cuál es la Ilustración tardía? Bueno, habría, es un pequeño ejemplo, pero que da pie para cuestionarse muchas cosas. El segundo ejemplo que quiero poner, la idea de que la Ilustración española hacía una ilustración moderada y ligada al poder. No rechazo esto, pero sí me parece que es muy matizable. Vale, Jovellanos, Campomanes, etcétera, etcétera. Pero bueno, ¿y la Ilustración francesa con Turgot qué era? ¿Qué diferencia había? ¿No era también una ilustración moderada y ligada al poder? Después hay una cosa que dice, que recoge Jesús de un libro de Joaquín, que yo no lo conocía, que me ha encantado y que no puedo por menos que citar. Es que me ha encantado la frase y el título del libro, que más o menos es eso.
Se hacen literatos.
De ilustraciones, los ilustrados españoles se hicieron literatos para ser políticos. Es que, vamos a ver, yo creo, me parece que en las últimas dos décadas, es que quiero corroborar con un ejemplo, ¿no? Esta tesis que me parece, con la que estoy absolutamente de acuerdo. Yo creo que además de esa ilustración moderada y ligada al poder, hay otras ilustraciones, como decía el profesor Aguilar Piñal, ha habido otras ilustraciones. Y en concreto, en las últimas dos décadas, eso que dice Joaquín, yo lo quiero corroborar con un ejemplo. Acabo de terminar un trabajo sobre el abolicionismo español. Bueno, he seguido a Luis y he seguido a cosas que ha escrito Joaquín. Emily Berkis, que habéis oído hablar, dice que en España no ha habido conciencia abolicionista, otra de las grandes anomalías. Todos los países en el 18 crece el abolicionismo y en España decrece. Ha habido antecedentes en el 16, sobre todo, y en el 17, y en el 18 el abolicionismo, no existe una conciencia abolicionista. Bueno, se dan argumentos, se dice que en España pues no había la trata no se hacía directamente, sino que se hacía a través de terceros, mediante los asientos, y que los esclavos españoles, los códigos españoles, trataban mejor, y en la práctica, no solamente la letra, sino también en la práctica, se trataba mejor a los esclavos. Entonces, que esto justificaría la ausencia, esta anomalía española de que no ha habido abolicionismo español. Bueno, pues es que no es cierto. En España ha habido conciencia abolicionista. Y no solamente ha habido la Carta Novena de Cadalso y la famosa disertación de Antillón de 1802, que serían las dos anomalías, entre comillas, sino que hay textos de finales del siglo XVIII y muy comienzos del siglo XIX, antes de 1808, antes de las Cortes de Cádiz, y que son literatura. Entonces, lo que dice Joaquín, yo he encontrado tres obras de teatro y el cuento que tú has trabajado, que es el Cimeo de Saint-Lambert, traducido y manipulado y cambiado para darle un énfasis mucho más abolicionista, porque está a mil leguas de lo que dice Saint-Lambert, mucho más radical, por Francisco de Toja. Entonces, además de ese cuento de Saint-Lambert, hay tres obras. La más importante es La Cinda, de María Rosa Gálvez, que es prácticamente desconocida, nadie habla, cuando se habla no existe. Y después hay otras dos, que es El Duque de Viseo, de Quintana, y después está El Negro, ¿cómo se llama? El Negro Sensible, de Comella. Bueno, eso, yo no soy una especialista en esto, pero he estado trabajando un poquito y ya me han salido estas cosas. Creo que si se rebusca, saldrán muchas más. O sea, que eso de que no ha habido conciencia abolicionista, de que claro que ha habido. Entonces, yo creo que es verdad que en la Ilustración ha habido personajes, una serie de ilustrados moderados, pero que también ha habido otros que no se pueden calificar de moderados. El abolicionismo español, esta tragedia de María Rosa Gálvez, es una tragedia abolicionista muy radical, en mi opinión. Y después, yo creo que no solamente eso, sino que se pueden encontrar también ilustrados con ideas radicales. Yo me encontré con un archidiácono de Soria que tenía en su biblioteca Soria, un sitio perdido, que no era uno de los grandes centros culturales de la España del siglo XVIII, que tenía toda la obra de Spinoza. Bueno, pues mucho tópico, mucho estereotipo que habría que reconsiderar. Hay mucho trabajo por hacer. Y desde luego, lo que habéis citado antes, me parece que eso de que la ilustración era atea, bueno, la ilustración fundamentalmente era católica o protestante, pero era una ilustración religiosa. De esto han salido en los últimos años, yo qué sé, un montón de libros sobre esto. O sea, que se está cuestionando, pero nosotros tenemos aquí un gran trabajo por hacer en este sentido, de eliminar tópicos. Gerardo.
La verdad es que me gustaría un poco, por una parte, defender a Ortega.
Es el sitio, es el sitio.
Y por otra parte,
elegido el lugar.
Defender esa larga tradición de estudiosos de la ilustración, que empieza con la filosofía y la ilustración de Cassirer. Yo creo que luego sigue con los dos libros de Peter Gay, donde habla de, por una parte, de la ilustración como la ciencia de la libertad, y por otra parte, como el surgimiento de un nuevo paganismo. O sea, la ilustración es libertad y secularización. Secularización no tiene por qué ser ateísmo. Y luego yo creo que esa línea es un poco la que continúa con, no ya desde el punto de vista de la filosofía, porque ninguno es filósofo, con Jonathan Israel y con el libro de, el último libro de Anthony Patin, que a mí me ha encantado muchísimo. Bueno, a nivel anecdótico, o sea, poniendo un pequeño paréntesis, tanto Israel como Valle hablan español, leen español muy bien. Bien es verdad que yo nací en Israel y me comentaba, paseando por la Castellana, que su conocimiento de la ilustración española, que era muy débil, que era la parte un poco peor de sus volúmenes. Pero es que yo diría que también todo depende desde la perspectiva desde la que queramos estudiar la ilustración. Y ahí yo digo que mi perspectiva es un poco filosófica, o es la perspectiva de la filosofía. Y entonces la perspectiva filosófica es una perspectiva que básicamente se centra en textos, se centra en libros, y sobre todo en libros que tienen la capacidad de superar, digamos, el contexto histórico que los generó. Digamos, son libros que llegan a convertirse en clásicos, en universales, que tienen esa capacidad de ser nuestros contemporáneos. Si pensábamos, qué sé yo, en la literatura española, pues pensaríamos, por una parte, o podríamos pensar en el Quijote, o en el siglo XX, pues podríamos pensar en Lorca. Incluso los que no lo lean en Australia y no sepan nada de la cultura gitana, ahí, sin embargo, les resonará algo. Bueno, pues entonces vamos a pensar cuáles son los grandes textos de la ilustración. Si quisiéramos un poco recomendarle a un amigo, bueno, oye, pues como libros emblemáticos de la ilustración, léete A, B, C, D. ¿En qué textos pensaríamos? Es una buena pregunta. Textos que vamos a pensar, pues eso, que han llegado a convertirse en canónicos, en clásicos, que le siguen diciendo cosas directamente al lector actual. Igual que se lo pueda decir un poco el Quijote, admitiendo el presentismo, que siempre le hacemos lecturas desde el presente, en fin, multitud de observaciones.
¿Puedo decirte una cosa?
Sí.
Es que esto, que es muy ilustrado, efectivamente es un discurso muy ilustrado, desconoce un hecho que es fundamental, que es por qué se convierten en clásicos los clásicos.
Bueno, sí, sí.
Las cosas se convierten, las cosas locales, sí, profundamente locales, sí, como el lenguaje experimental que nace en un sitio determinado, llega a traducirse en un carácter universal. Las cosas no son verdad porque sean universales, sino que gracias a que se vuelven universales, se convierten en verdad.
No, voy a hablar de eso también, vamos. Brevísimamente voy a decir algo también sobre esto. Pues uno pensaría en el Cándido de Voltaire, en la religiosa de Diderot, uno pensaría en qué es la Ilustración de Kant, es decir, uno pensaría en un conjunto de obras entre las cuales, desde el punto de vista de la filosofía, no me surgiría honestamente ninguna española. Lo siento mucho, pero
¿dónde se ha construido el canon?
Ahora voy a eso.
¿Desde cuándo se publica eso? No como texto, sino como clásico.
Pero
¿desde dónde?
Ahora voy a esto. Hay una observación que hace, no sé yo si Quinter, Skinner o Rorty, en un libro sobre la filosofía y la historia, donde dice, hombre, si no se hubiera publicado La riqueza de las naciones de Adam Smith, que es una obra, digamos, emblemática de la Ilustración, y hoy en día apareciera el manuscrito, nos quitaríamos el sombrero, diríamos, una obra maravillosa. ¿Vale? Pero es que se publicó, y es que se publicó, tuvo un impacto enorme, a su vez ese impacto condicionó a Marx, que elaboró su teoría para exponerse a la teoría de las riquezas de las naciones, digamos, como que la historia ha sido la que ha sido, es decir, la historia del pensamiento, con razón o sin ella. Y entonces ha habido determinadas obras que han tenido un impacto, digamos, Voltaire y Rousseau, pues están en el panteón, todos los turistas lo visitan. Los turistas españoles, no creo que los turistas que viven en España, no creo que visiten un poco la tumba de ningún ilustrado. Luego, desde el punto de vista del impacto que han tenido las ideas de la Ilustración española en el ámbito de las ideas del pensamiento, no ha alcanzado la universalidad que ha tenido otras ilustraciones, digamos, no ha llegado a salir del ámbito del estudio de especialistas que somos nosotros y a permear la gran cultura. Es decir, Robinson Crusoe para mí es una obra ilustrada por lo que tiene de individualismo, de construcción de un mundo. Pues tienes miles de películas, bueno, miles de versiones infantiles, decenas de películas. La religiosa de Diderot hace una película que además luego es famosa porque encima se produce. O sea, el intento como de reivindicarle la Ilustración española, como que me da la impresión, históricamente llega tarde. Y honestamente no sé si investigando en sus textos vamos a encontrar algo parecido a la fundamentación de la metafísica de las costumbres o al tratado de la naturaleza humana. Por eso yo creo que Ortega hace bien, desde el nivel de la filosofía, de que si quiero hablar de Ilustración y de los problemas de la Ilustración en España, voy a estudiar a Goya. Lo hace maravillosamente, porque Goya sí que es un español universal. Y porque Goya representa un poco algo de Ilustración y también la idea de que el sueño de la razón produce monstruos. Y representa un poco el intento de que no hay allí una alta cultura y aquí una cultura popular, sino significa un diálogo entre los mismos. Entonces, pues, a mí me parece que es una opción estratégicamente.
Un diálogo entre los mismos, mientras que no sean viernes, hablando de Robinson Crusoe.
No estaría de acuerdo. Cógete la autobiografía de Odia Nubiano, cógete la Vindicación de los Derechos de la Mujer de Mary Wollstonecraft. Es decir, a lo mejor tenemos en España un equivalente, qué sé yo, a las tres grandes novelas del 18 que tienen personajes femeninos, claro, la Clarisa, la Pamela,
por aclarar el punto, pero
no han tenido el impacto.
Ramos, por ejemplo, de la que hablaba antes, editada por mí, con reediciones,
vale, puede ser,
pero con un problema, y es verdad que no está suficientemente distribuida ni traducida, y es una novela que en el siglo XVIII tuvo numerosas reediciones, porque es una novela absolutamente feminista.
Puede, puede.
A la misma altura y no tan aburrida como la Pamela, que es muy aburrida.
Ah, es muy larga, pero aburrida. Bueno, muy larga. Y no digamos Pablo y Virginia.
Y Pablo y Virginia, por Dios.
Un fallo bien infumable.
No, pero
eso es más, eso es más romántico que. Eso es más romántico.
No, por eso digo.
Bueno, yo quería ser provocador, ¿eh?
Porque veo que lo es. No, pero por, no, por matizar un poco la postura, o sea, es evidente que el nivel de alfabetización y de las los índices de lectura, la ilustración urbana como un fenómeno literario y tal, en ciertas ciudades europeas, es más alto que el que hay en otras ciudades en España. Eso, o sea, no hay un Newton, efectivamente, aunque es verdad que se introduce el newtonismo, no sé si con los novatores, pero vamos, posteriormente sí. A Newton, por cierto, siglos tan newtonianos como el 18, a Newton no lo entendió nadie en el 18, ni siquiera Voltaire, que le pedía a Madame de Chatelet que se lo explicara y que tampoco lo entendía. O sea, el siglo fue newtoniano sin haber leído a Newton, como esos fenómenos de éxito editorial que como todos los siglos. Bueno, pero es evidente que si nos fijamos en la filosofía, en la producción filosófica, en la producción en filosofía natural, en matemáticas, en ciertas áreas del saber, pues claro, las cotas son más altas en otros lugares. Eso no quiere decir en absoluto que no haya ilustración o que la ilustración sea más desdeñable. Porque ya decía,
yo no he dicho
decía
eso,
Venturi, efectivamente, que la ilustración es más remarcable allí donde es más necesaria. Es decir, en Rusia, es decir, en Nápoles, donde nace la economía política, incluso antes que con Adam Smith. Es decir, es una cuestión polémica y matizable, ¿no?
A ver, yo creo que los filósofos, por herencia wittgensteiniana, ya no nos preocupan mucho las definiciones. O sea, igual los juegos, pues ¿qué tiene que ver el juego de las cartas con el rugby? Bueno, los parecidos de familia, es decir, hay múltiples ilustraciones, podemos definir la ilustración de múltiples maneras, no tiene mucho sentido crear una cuadrícula y meter unas cosas y sacar otras fuera. Hay múltiples ilustraciones. El problema, yo diría, es que determinadas ilustraciones han creado textos que influyen en la historia mundial.
Claro.
Siguen,
porque el canon se ha creado en esos mismos centros. Sí.
Siguen, claro, entonces,
tiene un digamos, en una época.
Éramos periferia
y somos. El peso de la cultura francesa construyendo desde su galocentrismo la idea de la historia, la idea de la cultura, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí se crean, y yo odio decir esta expresión, a partir de ahí usan todos nuestros políticos. Hemos generado un canon, un
parnaso,
un panteón,
pero no exactamente, porque Königsberg es una esquina de Prusia, un sitio perdido,
pero
y sin embargo está Kant, y Kant luego influye en Hegel, y luego cuando el socialismo español quiera ser algo más que marxista va a reivindicar el socialismo de cátedra kantiano del reino de los fines. Eso es el socialismo, porque no hay explotación. Es decir, hay algo más, es decir, no desde de sitios que a lo mejor Edimburgo es más periferia que Londres, pero Edimburgo en un determinado momento produce cosas que Londres no está produciendo, cosas que tienen un cierto impacto y una cierta densidad que hace que determinados autores destaquemos como nuestros contemporáneos. Canigión, en el siglo XVIII, no hay filósofos españoles que sean nuestros contemporáneos. El siglo XVIII español, en la historia en general de la literatura y la filosofía, sigue perteneciendo al dominio de los especialistas. No ha pasado a la cultura como han pasado otras cosas. Y contiendas sobre lo que es el canon y debates sobre lo que es el canon y a quién incluimos en el canon y a quién sacamos, hay muchísimas. No tiene nada que ver, digamos, los filósofos que son importantes dentro de la ilustración para Anthony Padgett que para Cassirer. Es totalmente distinto.
Sí, pero yo preguntaría,
eso es porque uno es alemán y otro
Yo preguntaría, ya en el siglo XVIII, Kant, ¿qué proyección tiene? ¿Quiénes han leído a Kant? ¿Qué proyección tiene Kant?
Pero es que
el artículo famoso de ¿qué es la ilustración?
Pero
ese artículo, ¿Qué proyección tiene?
Es que a los filósofos eso no nos preocupa mucho, nuestra perspectiva histórica es distinta. No es lo que ocurrió en el siglo XVIII, es lo que ocurrió en el siglo XVIII, lo que ocurrió en el XIX y lo que ocurrió en el XX. Lo importante es que acá lo seguimos leyendo.
¿Lo seguimos leyendo quiénes? Los profesores de filosofía, los ámbitos ilustrados, los herederos naturales que hemos consagrado esa genealogía heroica que nosotros mismos hemos construido y en la que nos reconocemos. Pero el impacto, perdona, el impacto social, cultural de la Ilustración a grandes rasgos, las sombras de la Ilustración, los límites de la Ilustración, vaya, la dialéctica de la Ilustración, tiene tantos ejemplos que van desde el esclavismo hasta las guerras mundiales, hasta tantas cosas, otros países. Por ejemplo, ya que tengo a Susana aquí, la expedición de la viruela. La expedición de la viruela, si los ingleses, no es que quiera sacar aquí la bandera de tal, si los ingleses o los franceses hubieran protagonizado esa epopeya científica y humana y sanitaria de la expedición de la viruela, hubiéramos tenido 4 series en Netflix sobre el tema, ¿no? Entonces, también es verdad, eso es una empresa verdaderamente ilustrada. ¿No? La expedición de la viruela.
Mutis.
¿Eh? Bueno, la de Mutis menos. Sí,
no. Mutis es mucho.
Pero la viruela realmente está encarcinada en todo lo que significa generar bien para la humanidad.
No, a ver, no quiero monopolizar el debate, solo una cosa. Yo decía que quería centrarme en textos.
Claro, en textos. Que es lo que centráis profesores de filosofía en las universidades. Aquí y en Königsberg,
o sea, pero además eso, sea el capital, sea el capital de Marx, sea.
Yo te invitaría a presentar un paper. Yo creo que es un tema que va a suscitar casi más que Jonathan Israel, casi más. Bueno, a mí me ha parecido un texto muy relevante. Coincido bastante en que el modelo de Jonathan Israel no nos vale tanto como el de Venturi, en que habría que, pero te diría desde mi formación, pertenezco a Ciencias Políticas con Maraval y del Corral, luego me especialicé en Antropología, que el propio concepto de ilustración ya empieza siendo, cuando se plantea en el 18, llámese, como bien dice Paco, de otra manera, pero ya empieza siendo un challenge, ya empieza siendo una provocación francesa. Yo estoy leyendo ahora a Juan Andrés y el libro de Guasti sobre cómo enraizan con la literatura italiana, y se ve claramente que Francia es el eje hacia el cual van como réplica a todos, ¿no? Y de Nina no habla en Berlín de España porque sí, habla porque está muy dolido de la... Es decir, el concepto de ilustración que Francia plantea en el 18 no es irrelevante de todo un siglo XVII en que Francia ha estado luchando por la hegemonía cultural. Y se ha sentido particularmente sombreada por el barroco español. No puede soportar más tiempo, y por eso España es el antimodelo. O sea, es que se trata de devolver la pelota a quien tanto le ha hecho cuestionarse la creación de la Academia y toda la política de Richelieu. Todo, el gobierno del Rey Sol. ¿Por qué se llama el Rey Sol? Rey Planeta. Es evidente que hay una réplica, y si no tenemos en cuenta la de conceptos competitivos que hay, yo creo que no podríamos enlazar bien. Ahora, una peculiaridad que creo que tu sesgo de la economía política es, deberías reconocer que es tu punto de vista, es el punto que te parece más relevante. Hay ciertamente un escoramiento a la énfasis en la economía, porque están eludidos todos los puntos de vista anticuarios, humanísticos, escriturísticos, arqueológicos. Hay otra, y por ejemplo en la arqueología también hay una tradición de Winckelmann a lo clásico, pero hay una arqueología naturalista que deriva luego en Darwin y demás. Es decir, que hay varias escuelas y cada uno debe reconocer que está desde... Yo creo eso enriquecería mucho, que es un punto de vista enfático. Yo creo que es muy relevante. Diría también que y es una pregunta, ¿cómo valoras el eco de las reflexiones sobre la moneda, los cambios de precio de la escuela de Salamanca, porque eso es reflexionado en la escuela en Edimburgo. Es decir, hay un eco ahí de toda la experiencia hispana con el empobrecimiento a pesar de la riqueza. Eso es un hecho que a los arbitristas, como Paco sugirió en su introducción en el libro que coordinó con María José, hay una precedente que es tenido en cuenta. España es el modelo, es el antimodelo, porque ha sido el objeto anterior que nos ha dado un énfasis católico, que es lo que Francia subraya mucho, que quiere ser el líder católico. Jean-Frédéric Schopp lo subraya muchísimo. Entonces, creo que conviene localizar, contextualizar, diría Juan, desde dónde nace la discusión de tenemos o no tenemos ilustración. Y Venturi es un modelo porque es que Italia sufre el mismo caracterización esperpéntica de su ilustración desde los centros de Francia o de Inglaterra, y lo que pasa es que tienen más conexiones, son polis muy independientes y muy bien relacionadas, y se ayorna, ¿no? Nápoles se ayorna, pero tienen sienten el mismo desprecio. Recuerdo un artículo en el libro de Pepe, nuestro compañero del Consejo Checa, el legado, un artículo sobre la discusión que hay entre Francia e Italia en el siglo XVII con Dominique Bou y Camillo de Torri. Es decir, es que los italianos se sienten acusados de la misma confusión que España, y lo que hacen en el XVIII es decir, yo no he sido, es España. Están todo el rato defendiéndose. Entonces, yo creo que hay una peculiaridad que no has marcado y que es una consecuencia de lo que te he dicho antes, y es la curiosidad por el propio pasado en la ilustración española. Yo eso lo he aprendido de Aguilar, de López, de Mestre, de López, de François López, y yo que soy un estudioso del siglo XVI, me llamó mucho la atención la enorme curiosidad que hay en el XVIII español por el XVI. Quizás no lo haya tanto en otras ilustraciones. O sea, la cantidad de reediciones, por ejemplo, la mención de Felipe II en las expediciones del XVIII, el paradigma en que se colocan ellos.
Eso es muy cierto, pero yo creo que es bastante extendido. O sea, yo entiendo la ilustración como un segundo acto del Renacimiento. Y así ha sido entendido.
Yo no te quería interrumpir, ya que te interrumpe Juan, yo también lo veo en otras ilustraciones. Recuperan el pasado como historia y se vinculan con ese periodo.
Pero la obsesión que tienen con tener un precedente, sí. ¿No os parece significativa?
Que es el heredero de Magallanes cercano.
Ya lo sé, tu libro de Testigo del Mundo lo enfatiza, ¿no? Es verdad, pero en cada época hay quien tiene más necesidad de tener antecesores, y en el XVIII español, como dice él, hay un énfasis, decir, que se sienten que ya no están a la altura. Leyendo López Piñero, cuando dice, no es lo mismo estudiar la ciencia española del XVI que la del XVIII, claro, es que estamos a un nivel de una potencia hegemónica o de una potencia que ya no lo es.
Solamente por intervenir, si yo creo que estamos básicamente de acuerdo, es que la conciencia del atraso del 18, que además es de los novatores, pues es que, bueno, no viene de muchas cosas, además aquí la gente lo sabe, o sea, que si viene de todo el problema de ir perdiendo parte del imperio en el 17, de todos los Austrias menores, de Carlos II, es decir, esa conciencia del atraso también es una elaboración. Es decir, es un discurso que se hace en el 18, empezando con los novatores y luego otros, precisamente para reivindicar en buena medida lo que ellos están haciendo, lo que ellos van a querer hacer, o luego es las reformas que van a querer introducir. No todos, pero bueno, desde luego los novatores, que son los que yo conozco más, está clarísimo. O sea, ellos, eso es una elaboración. Que luego había atraso y tal, pues depende de economía, depende en política, depende efectivamente lo de Carlos II, pues es evidente, ¿no? Pero bueno, los historiadores económicos también han dicho que la parte final del 18, del 17 y el 18 es precisamente, bueno, no, me da hasta vergüenza hablar, ¿no?
Pero,
o sea, decir que lo del atraso es también una creación de discurso.
Es inducido. Es inducido.
Precisamente para resaltar lo que van a hacer, o sea.
Y una comparación con el romanismo y termino. Creo que nos estamos acostumbrados a ver el 18 como un siglo de modernidad por su supuesto laicismo y lo mismo nos pasó con el humanismo, y nos olvidamos que la mayor parte de los humanistas son cristianos que están buscando dignificarse frente a cierta decadencia romana, y entonces
se dignifican con una búsqueda de un pasado anterior, pero son cristianos, son piadosos. Y gran parte de los ilustrados, yo creo que incluso en el lado protestante, son piadosos.
No solamente, o sea, eso, hay obispos así.
Claro, claro, claro. Jesús, escritores.
Vamos a que hablen todos y luego contestas al final. Sí.
Sí. Bueno, yo antes de nada agradecer la acogida y la invitación de María José. Llevo trabajando en esto un montón de tiempo, pero lo que pasa es que cada uno está en su isla y muchas veces, hasta que no se da cuenta que todos, que hay más gente que está trabajando un poco en lo mismo. Yo de lo que hemos leído, de la comunicación que nos ha pasado, de los del artículo de Jesús, a mí lo que me gusta, yo creo que mi gran pregunta es ver lo que son los circuitos de distribución. O sea, para mí el movimiento no es crear la idea, sino el movimiento de esa idea. Esa idea, ¿quién la recibe? ¿Quién la potencia? ¿Quién la edita? ¿Quién la imprime? ¿Quién la traduce? Eso es por un lado. Y por otro lado, aquí al hilo de la reflexión, cuando hemos estado hablando todos antes, también dos criterios. Porque nos hemos estado preguntando si nosotros tenemos figuras como Hume o como Kant. Es que yo creo que la ilustración, como decía el profesor Aguilar, la ilustración tiene para mí dos niveles o dos perspectivas. Lo que es el ámbito de lo creativo y lo que es el ámbito de lo pedagógico. Yo creo que nosotros estamos más en el ámbito de lo pedagógico. O sea, consideramos que hay muy pocas personas, entre comillas, ilustradas, y que tenemos esa dimensión pedagógica frente a nuestra sociedad. Entonces, por ejemplo, esa cantidad de traducciones que se hacen, por ejemplo, de obra médica a principios del 19, por ejemplo, en la traducción se ve muy gracioso que dicen el hombre respira, y dice, entonces, en lugar de decir alveolos, que es la traducción, dicen aletas de los pulmones. Y entonces es un modo que tienen para intentar explicar, para que la gente entienda lo que es el concepto, pero no solamente es mandar un libro médico, sino el concepto. Y luego, por ejemplo, siguiendo con la expedición de la vacuna, el gran libro que traduce Balmis, que es una obra francesa, por ejemplo, Balmis no lo traduce pensando, sí piensa en los cirujanos y en los médicos, pero además, por ejemplo, el prólogo lo dedica a las madres de familia. O sea, son elementos que te va diciendo ese llegar a lo social. No quedarte en esas élites de conocimiento, sino ir más allá. Ahí tendríamos que ver también mucho las diferencias sociales o las diferencias culturales. Tendríamos que ver, por ejemplo, mucho cuando habéis hablado sobre la Pamela. A mí me costó un montón identificar el libro de la Pamela, porque yo ahora, como la vida nos lleva, estoy trabajando en la Facultad de Documentación. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que estoy trabajando sobre bibliotecas de médicos, y claro, cuando tú en los descriptores de las bibliotecas encuentras la Pamela y tú dices, a ver quién es esta, entonces dices, voy a ver un poco, intentas encontrar. Bueno, de verdad os digo, primero me costó encontrarla y después me costó leerla. O sea, fueron dos cosas que te llaman la atención. Pero, por ejemplo, estudiar las bibliotecas que se conforman a finales del 18, yo sobre todo estoy trabajando el mundo americano, te llama la atención. Pero la cantidad de elementos, por ejemplo, que hay políticos, económicos, de religión, que también es muy importante, en bibliotecas de médicos. No es solamente una biblioteca de higiene, o no son libros de, sino que es una biblioteca no solo para la profesión, sino también para la persona. Y luego, por ejemplo, llama la atención esa herencia que luego dejan a los hijos. Ya os digo que llevo en esto trabajando como 4 años en este estudio de las bibliotecas, pero luego los hijos de los propietarios de las bibliotecas, por ejemplo, paradójicamente, no se dedican a la medicina, sino que se dedican a la literatura.
porque es como recontar lo que, por decirlo de alguna manera, no quiero coger más la palabra, pero es simplemente dar esa dimensión más pedagógica de lo que es el aprendizaje, ¿no? De cómo aprendemos la ilustración y la enseñamos.
Quiero agradecerte también tu insistencia en que viniera, que ha sido un placer, ¿eh? Y por fin lo he logrado además. Bueno, yo no voy a hablar de historiografía, pero sí me parece que hay un excesivo pesimismo. Sí, es verdad todo lo que decís, y que en las grandes obras, la bibliografía, no figura ningún autor español, pero hay que reconocer que ahora no estamos tan mal recibidos cuando vamos fuera, que la gente nos escucha, y que tenemos muchos colegas que defienden con tanto calor como nosotros la ilustración o algunas figuras españolas. No quiere decir que, pero yo creo que hay que ser sinceros. Hace 20 años no era la cosa así, Jesús. Hace 20 años nos miraban con muchísima más el ceño fruncido, y ahora uno se permite incluso decir cosas incluso impertinentes.
No,
incluso en Francia. Yo, por ejemplo, me dediqué a contar los clérigos escoceses, que eran ilustradísimos, para demostrar que el que tuviéramos a Feijóo, que era uno, no pasaba nada. Es decir, claro, todos son clérigos.
Tú impertinente, pero fina.
Claro. Entonces, yo creo que eso es algo que hay que seguir haciendo, y que hay otra cosa que a mí me parece que has dicho tú y que es verdad, es decir, la fama no lo hace una persona, la fama se la hace, y la fama historiográfica se hace. Y si el Quijote lo hubieran escrito en el siglo XIX, nadie sabría ahora quién es Cervantes. Pero como tuvo el acierto de vivir en la final, de escribirlo a comienzos del XVII, pues o Cervantes. Pero eso hay que reconocerlo. Entonces, lo que tú decías de Luis XIV, pues es evidente. O sea, hay unos contextos que condicionan, me parece. Pero no es eso lo que yo quería decir. Yo quería decir que, a mi modo de ver, estamos dando una visión de la ilustración excesivamente minoritaria, intelectual y reducida. Y, a mi modo de ver también, la ilustración es otra cosa. Es decir, Jovellanos no es ilustrado por la biblioteca que la tuvo. Jovellanos es ilustrado porque se pregunta cosas, porque viaja, porque mira, porque compara. Eso es lo que le hace ilustrado. Y yo creo que a nosotros eso se nos olvida. Es decir, a mí me parece que la ilustración es una forma de ver y de vivir, es un tipo de apertura y es circulación, que eso tú lo dices muy bien. Es decir, que cuando estos señores pasan y viajan mucho al extranjero, otro tópico de que los españoles no salen, pues ven lo que está bien, ven lo que está mal, y dicen, como dice Moratín, que las señoras inglesas son inaguantables y que no hay quien las soporte y son feísimas. Pues eso es una forma de ser ilustrado también, es decir, comparar y ver. Entonces yo creo que esta idea de circulación me parece a mí que es consustancial. Es una época que sabe mirar y que sabe captar lo que mira. Y otras épocas pues no lo hacen otras cosas. Eso diría yo. Después, ya metiéndome directamente con Jesús, con quien discuto mucho, entonces no voy a hablar, pero hay dos cosas que a mí me han gustado y con las cuales estoy parcialmente de acuerdo y de desacuerdo. Efectivamente, la dialéctica centro-periferia pues ya está un poco superada, sobre todo porque cualquier concepto, cuando ya está manido, pues lo está y ya deja de tener un sentido. Pero el concepto de policentrismo yo no lo veo claro, en el sentido que vamos a ver. Yo diría, tú dices, en España hay muchos centros de ilustración, pues yo te diría, ¿cuáles? Porque no son tantos. Es decir, efectivamente, estamos de los Novatores, no digamos de Mayans, que es estupendo, y todo el grupo valenciano, pero es Valencia y Mayans, cuidado. ¿Pasa lo mismo en la provincia de al lado o no? Entonces, me parece que lo del policentrismo hay que situarlo geográficamente. Porque efectivamente pues sabemos que en Canarias hay unos grupos, que en Valladolid hay incluso un periódico, que está Valencia, pero vamos al País Vasco, y yo diría que el policentrismo tiene, a mí me parece, con alguna excepción que sería el País Vasco, pero que es distinta, un carácter urbano. O sea, lo que hay son ciudades ilustradas. Porque me da la impresión que a 30 kilómetros de Valencia, bueno, sí, porque está Oliva, pero un poquito más lejos, pues la ilustración cae.
¿Y Azcoitia?
Y Azcoitia, hombre, porque es que ahí tampoco era así. Estaba así. Pero, no, pero son, yo creo que hay, el concepto me parece interesante, pero necesita precisión geográfica, ¿eh? Porque no sabemos si hay, aquí habéis hablado que en Soria tal, efectivamente, yo hace poco descubrí un noble ilustrado estupendo en Canarias con una biblioteca increíble. Es decir, hay sitios, pero yo creo que todo eso hay que centrarlo. Y en cambio, además, veo otra cosa. La idea de periferia nos está dando una imagen territorial. Es decir, cuando decimos que el centro, la periferia. La periferia es el Cantábrico, es el Mediterráneo, es Extremadura. Entonces es una extensión, pero lo otro yo lo veo reducido a un ámbito urbano, que hay muchas ciudades o muchos pueblos grandes, ¿eh? Pero creo que habría que hacerlo. Y luego, con respecto al primer texto, que claro, pues conozco muy bien, no puedo hablar, pero hay otra cosa también que a mí me preocupa, pero supongo que como todos vosotros lo que uno está haciendo es arrimar el asco a su sardina, que decimos coloquialmente. Vamos a ver, parte de la ignorancia de la historia de España o de los tópicos que irritan muchísimo se debe a una cosa fundamental, y es que el gran tópico es lo que es la sociedad española del siglo XVIII. Es decir, claro, todas estas ideas, si se montan sobre la visión que prevalece de una sociedad pacata, de nobles estirados y de campesinos hambrientos, no funciona, ¿eh? Entonces, si no hacemos un esfuerzo por decir que la España del 18 no era así, que si hay opinión pública o se va abierto la esfera pública es porque lleva un siglo, corriendo panfletos por todo el país, discutiéndose en los panfletos con libelos desde época por lo menos de Carlos II, entonces ayuda más a aprender. Y si decimos que efectivamente en España, pues bueno, hay una burguesía comerciante y hay comerciantes bien nutridos, pero hay una nobleza media perfectamente asimilada con los cánones mentales de la burguesía, que trabajan, que hacen negocios, que viajan, que son nobles. Pues claro, porque resulta que de Madrid para arriba el porcentaje nobiliario en España es tan grande que no se puede comparar con cualquier otro país. Entonces, esta imagen de una sociedad estamental, cerrada, de hidalgos, pues no es que diga yo que no exista, claro que existe, pero no es solo eso. Entonces a mí me parece que gran parte de la ilustración no cuaja, porque la ilustración necesita una base social en la cual cuajar. Es decir, no va, como decía Voltaire, al campo y los campesinos les trae fresco la fisiocracia, como es lógico, ¿eh? Entonces yo creo que si no le hacemos un esfuerzo por arraigar la ilustración en una realidad social minoritaria, como en Francia o como en cualquier otro sitio, pero que tiene una base en España, es decir, que la gente lee libros, que viaja. Yo cuando dicen los diplomáticos españoles no sabían hablar, ¿cómo no iban a saber hablar? Claro que hablaban, hablaban francés, hablaban italiano y discutían los tratados en latín hasta mitad del siglo XVI. Pues no eran tan ignorantes, no eran más ignorantes que los otros, ¿eh? Entonces, insisto, yo creo que la ilustración nuestra necesita de una base social que le dé consistencia en el conjunto del país y que sirva para presentarla, ¿eh? Sirva para presentarla, porque no vive distinto Jovellanos que cualquiera de los casi revolucionarios franceses, ¿eh? Entonces esto es lo que yo achacaría a tu economía política, que está muy bien, pero que hay que basarla, y me parece a mí que hay que hacer un esfuerzo por un conocimiento más en profundidad de la sociedad española del siglo XVIII. Ya, que hablo mucho, me callo.
Y para eso los periódicos ayudan muchísimo.
Exactamente, ayudan muchísimo.
Ya, pero ¿cómo se explica, por ejemplo, el surgimiento, hablando de periódicos, el surgimiento de toda esa prensa regional a finales del XVIII en Barcelona, en Valencia?
Pues por invitación y por política de Florentina y de otros.
Pero me está dando la razón, porque hay una base, hay un comprador. Sí, y sí. Si no hay un comprador, hay un noble o un funcionario inquieto que dice, tate, yo voy a fundar un periódico.
Pero eso está todo, está creando ya.
Claro, claro, eso es lo importante. Eso es lo importante.
Yo he estado mirando el diario de Mallorca este, que es el primer diario y me he quedado impresionado. Es un diario que se empieza a publicar en 1979 y se publica seguido durante 40 años en Mallorca. Entonces un diario que empieza con una hoja y luego se va haciendo cada vez más amplio y empiezan a incorporar, empiezan a dar información sobre precios y tal, y luego empiezan a incorporar discursos de economía política dentro del tal, empiezan a incorporar traducciones. Eso es Mallorca, quiero decir que, o sea, por sí, esto sí, hablo pues de policentrismo, sí, sí. Porque en ese sentido hablo de policentrismo, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Al decir policentrismo lo que quiero decir es que la vieja tradición de una ilustración centrada en la corte
no existe.
En ese sentido hablo de policentrismo.
Y lo de la pluralidad
de la sociedad vascongada es una experiencia muy digna, claro, para casarse es muy digna. La experiencia de la Junta de Comercio de Barcelona con toda la industrialización detrás es dignísima. Y son experiencias locales, desvinculadas en alguna medida del poder.
Relativamente desvinculadas.
Jesús, pero no son ciudades desconectadas. Yo creo que se pierde el contexto de que hay una red de caminos, de distribución de periódicos, de cartas.
Y de movilidad personal, porque es que Narro, si no hubiera estado antes en Madrid, pues no hubiera sido Narro.
Por supuesto, no, desconectadas no es la palabra. Pero quiero decir que es una experiencia bastante, que florece bastante
autónomamente. De acuerdo. No, sabes que yo estoy de acuerdo con la ilustración en plural.
Entonces, en ese sentido hablo yo del policentrismo, es decir, tú has mencionado lo mismo, las Evas, Barcelona, Cádiz, Sevilla, son lugares...
Sí, pero fíjate que estás diciendo ciudades. Entonces, a mí lo que me parece que en el 18, en España, en Francia, el contraste ciudad-campo me parece a mí que es fundamental. Entonces, eso me refiero, que si no lo rechazo, pero siempre que sepamos que eso se refiere a un mundo urbano.
Bueno, nos quedan 7 minutos y 3 personas, así que a 2 minutos, Luis.
Vale, yo lo único que, vamos, lo, el papel y la exposición que has hecho, que incides que la ilustración es única, la idea de que hay circulación, ¿no? Y luego en tu exposición también has dicho la necesidad de hacer estudios comparados. Es como viajes en el espacio, porque estás hablando de autores que están en un mismo siglo y comparar. Entonces, yo el comentario que te quería decir es hacer análisis comparados en el mismo siglo y también comparaciones en el espacio. Porque cuando estamos estudiando la ilustración, aquí ha salido la idea de que algunos a lo mejor concebimos la ilustración como se ha dicho, como el segundo acto del Renacimiento. Entonces, a lo mejor hay que ir a hacer comparaciones. Cuando estamos hablando de la ilustración, que por ejemplo se desarrolla en diferentes puntos en lo que ahora es el Reino Unido, se habla de Newton, se habla de Locke, ¿no? Pues en el caso español, a lo mejor yo, como Jesús, también soy economista y tiro un poco a la economía, pues hay que hacer el estudio de lo que estaba pasando en el siglo XVII, es decir, el lenguaje del mundo, el lenguaje de la economía, en cierta manera se está acuñando en España, como dices tú también en el texto, con los habilitistas y también con algunos autores de la Escuela de Salamanca. Es decir, hay un debate sobre el origen y las causas del atraso económico, como luego en el 18 se hace sobre la riqueza de las naciones. Hay un debate sobre la abolición, que no solo hay que meter a los castellanos, sino que también hay que meter a los portugueses, que hablan sobre la Escuela de Salamanca. Pues mirar, es que en la Escuela de Salamanca siempre nos acusan que nosotros no citábamos autores protestantes, porque como estaba la Inquisición y todas estas cosas, pero es que los protestantes tampoco citaban a los autores católicos. Es decir, yo las tesis que estoy dirigiendo sobre la Escuela de Salamanca, todos concluyen la relación que hay con Grocio y con Adam Smith y con la Escuela Escocesa. Lo que pasa es que como no citaban, porque eran católicos, igual que nosotros no citábamos a los protestantes. Entonces, lo que yo quería decir, en definitiva, que sí que hay una conexión, y de hecho, Campomanes, cuando edita su famoso discurso, su apéndice, es una recuperación del siglo XVII. No cita, no reedita Moncada, porque se ha editado 3 veces ya en el siglo XVIII.
mucho. Y luego, y ya con esto termino, a mí esto de que era la ilustración y todo esto, no sé si es que por mis maestros fui formateado en las ideas de Karl Popper y luego trajimos a Popper y nos terminó. A mí esto de las definiciones es que no me gusta nada, porque es que al final no acabo de saberlo, no se llega a ningún sitio, ¿no? Pero por ejemplo hay una pregunta que es sobre la ilustración. Yo por ejemplo leo los periódicos en la actualidad y sobre todo el mundo musulmán, y siempre se dice una cosa: estos países no han tenido ilustración. Pues entonces a lo mejor hay una pista. Aquí se ha dicho que la ilustración era apertura y circulación. Te lo has dicho tú, ¿no? Pues no sé, porque yo con eso para mí me vale. No, a lo mejor es que tengo
muy cortito,
¿no? Pero que yo no le da no le dedicaría más tiempo, que seguro que estoy equivocado, y como los economistas ya sabéis que somos así de raros, ¿no? Pero no quiero decir nada porque hay otro minuto para Marga, ¿no?
Minuto y medio, pasarle la grabación.
A lo mejor en relación a este tema del policentrismo, quizás a lo mejor se haría un matiz sobre lo que dices en relación a los territorios ultramarinos, cuando comentas que el movimiento ahí sí parece ser más centro-periferia, porque creo que en el fondo pasa un poco lo mismo que comentas para el caso de la conexión de determinadas provincias con Italia sin pasar por Francia, porque también circula una información entre los diferentes virreinatos sin que haya una mediación. A veces existe ese flujo de la península, territorios ultramarinos, pero en otras ocasiones no. Y luego la verdad es que te quería hacer una pregunta, porque me parece muy, muy interesante y muy útil esta idea de una ilustración única y después diferentes manifestaciones que reciben, relaboran la ilustración. Pero mi duda es, cuando hablamos de esa ilustración única, ¿lo estamos pensando desde ahora y por tanto en una definición que entre todos construimos de una ilustración enriquecida en su significado por la aportación de esos territorios que antes estaban fuera? ¿O lo estás pensando más desde el siglo XVIII? Es decir, ¿los contemporáneos entienden que hay una ilustración única y enriquecida con esas antes llamadas periferias? ¿O es más una construcción, sería más una construcción desde el hoy? No sé si me he explicado bien. Me parece importante, ¿no?, saber desde dónde estamos hablando.
Bueno, la última es Katia. Katia es nuestra siguiente ponente. Y va a hablar de Rusia, ¿no? Y hacen una comparación con la ilustración española.
Sí, le agradezco a María José para esta oportunidad de hablar aquí. Estoy muy agradecida por la acogida y la invitación, pero yo represento, como está claro, la ilustración, otra ilustración periférica, imitativa, una reputación muy baja en la historia. Pues en eso pienso que coincidimos. Y sí, pero tengo que decir dos cosas en este debate. Solo que estoy muy de acuerdo de las líneas generales de la investigación propuestas aquí. La visión de la ilustración periférica, el contexto de comparación, la divulgación y propaganda de ideas, las bases sociales de este movimiento de ilustración, pero también la ilustración es un ámbito cultural, como lo comprendemos en Rusia estudiando la ilustración española y la ilustración rusa. Pues es muy interesante, pero también desde el punto de vista de la historia de ideas, de la historia cultural, la comparación de las ilustraciones europeas puede resultar muy rica en su contenido. Siempre, y a mí siempre me encantaban dos imágenes de la ilustración. La primera es la imagen del comercio, que todos ustedes saben muy bien que la palabra francesa commerce significa intercambio también y circulación. Y si no me equivoco en cadarso, la palabra comercio tiene la misma significación, es decir, que la ilustración es un intercambio de ideas en el ámbito europeo. En la segunda imagen, es que siempre me encantaba también, es del texto de Feijóo sobre Pedro I, donde dice que Minerva anda peregrina por la tierra. Pues es, según mi opinión, es una imagen que de verdad tiene un sentido para interpretar la ilustración. Eso es.
Gracias. Jesús, un minuto.
Bueno, ya digo lo que es. En general, decir que yo creo que nuestra aproximación a la ilustración cambia dependiendo de la disciplina donde estemos, ¿sabes? Que efectivamente no es lo mismo ser la ciencia que filosofía, que economía política. Entonces yo creo que hay una cosa que es importante, que es esa. En fin, yo creo que la visión que tenemos es muy distante distinta en función y también en función de los enfoques, ¿no? Por la circulación de otra cosa es estudiar historia social o estudiar efectivamente relación entre ideas. Entonces claro, efectivamente nuestra visión, nuestra evaluación, yo creo que cambia mucho en función de esas cosas, ¿no? Rápidamente, efectivamente, yo creo que uno de los grandes debates del 18 es la hegemonía entre Gran Bretaña y Francia. En ese debate, es decir, los pactos de familia, y tal y como funcionan los pactos de familia, hicieron que España quedara en una posición subordinada de Francia, absolutamente. Entonces, es decir, hay una imposición que es política, que es económica y que también es cultural. Entonces, yo creo que no se puede perder de vista que hay efectivamente unas alianzas políticas que en ese momento, pues yo creo que hicieron que España se viera en papel subordinado respecto a Francia. Yo estoy de acuerdo, efectivamente, que hay flujos múltiples, y yo por eso también reivindico esa idea. Es decir, efectivamente, no hay que basarse únicamente efectivamente en la relación entre España y Francia. Yo he definido mucho efectivamente la relación entre España e Italia como un flujo esencial dentro de la sociedad española, que está efectivamente no está mediatizado, que es un flujo directo, y de ahí que hay que discutirlo y que hay que de alguna manera combatir esa visión que efectivamente Francia es el único centro, todo pasa por Francia. Pero claro, lo que es verdad es que una buena parte de las cosas pasa por Francia. Y yo por lo menos lo que voy trabajando sobre la introducción de la cultura económica es una introducción donde Francia desempeña un papel central. Y la emergencia de la economía política, Luis, en el siglo XVIII en España no se da a los arbitristas. O sea, los arbitristas estaban, pero cuando Campomanes y toda esta gente empieza a escribir influidos por Bourguignon, por los napolitanos, es decir, la gran eclosión, la gran emergencia de la economía política es una evolución. Pero ¿cuándo lo edita? Lo edita 20 años después.
No, es que cuando se edita Moncada, se edita desde la década de los 30.
Ya, pero quiero decirte que ya para ese momento toda la maquinaria de la introducción de la economía política ya se había puesto en marcha. ¿Y qué hace Campomanes? Es decir, bueno, sí, efectivamente, todo esto que se está haciendo ahí, sí, algunas cosas de estas también existían en nuestra tradición, pero es decir, el arranque, la puesta en marcha de todo eso está básicamente instigada desde el exterior.
Es una legitimación del linaje, ¿no?
Como ocurre en
los ancestros.
Como ocurre exactamente en Italia, con toda la tradición también que hay italiana de la literatura económica. Pero es decir, cuando Berri, cuando Beccaria, cuando esa gente se van a escribir influidos básicamente por toda la. Por Bourguignon, por todo lo que llegó a través de Bourguignon, etc. Yo creo que hay otras cosas que luego efectivamente remodelaran o replantearan para introducir también la idea de que efectivamente había elementos de esa cuestión que pertenecían a la vieja tradición patria. Pero además tiene un poco eso que propiamente comenzó el inicio de la guerra política del 18, por lo menos. Y hay flujos, efectivamente, hay flujos distintos al francés, hay flujos en el tiempo, efectivamente los arbitristas están presentes, la escolástica está presente, lógicamente, que está presente en España, está presente efectivamente en Escocia, y la teoría subjetiva del valor de Turgot y Condillac con la teoría monetaria de fin del siglo XVIII no se puede explicar efectivamente sin los escolásticos españoles. O sea, eso está presente, yo no digo que no lo esté, pero en fin, yo creo que los puntos de inicio son distintos. O sea, el tronco es distinto, al que luego efectivamente esas grandes corrientes sigan fluyendo, sigan funcionando. A ver, más cuestiones. Yo estoy quizá un poco
Jesús, si no te importa, porque sí, se tiene que ir a las 9.
Bueno, una última idea que sí quiero dejar encima de la mesa
un
poco enlazando con lo que decías. Yo estoy muy implicado ahora en intentar básicamente demostrar que la economía fue un lenguaje básicamente de la política. Entonces ahí la tradición de Maraval, con todos los respetos que yo tengo por ella, es una nos ha metido un gran lío. Porque Maraval, y en gran parte todo lo que viene detrás, separó la política de la economía. Y no fue capaz de darse cuenta que los textos de economía política eran básicamente textos de política. Entonces hay que volver otra vez a releer todo eso, partiendo de los propios estudios de Maraval, para de alguna manera explicar cómo una buena parte de la introducción de la nueva política en España, del nuevo pensamiento político, se realiza por la vía de la política.
La ciencia del ciudadano.
Y el justnaturalismo, el republicanismo, Montesquieu, etcétera, que se dice, claro, en España no se conocían, sí que se conocían perfectamente, pero se conocían a través de los textos de economía. Y cuando ahora uno lee a Maraval, se da cuenta que no entendió eso. Que no entendió que cuando él estaba leyendo a los economistas políticos cuando escribió sobre ellos, lo que estaba esa gente haciendo era política. Y estaba introduciendo política y estaba, lo que básicamente estaba haciendo era reformas políticas. O sea, la economía era economía política fundamentalmente. Entonces yo creo que hay que darle la vuelta a todo eso.